Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional,
presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. ¿Existe Dios? Un hombre tenía por costumbre llegar a la peluquería del barrio y estableció una buena amistad con el barbero, con quien solía entretenerse en conversaciones sobre política, economía y otros temas. Un día se enfrascaron en asuntos teológicos y surgió la inevitable pregunta sobre la existencia de Dios. El barbero dijo a su cliente: "Yo no creo que Dios exista". "¿Pero cómo se atreve usted a hacer tal afirmación?", respondió el cliente. "Pues es fácil. Basta salir a la esquina para comprobarlo. Si existiera, habría tantos enfermos, tantos niños abandonados en las calles. Si existiera, no habría guerras, ni sufrimiento, ni tanto dolor para la humanidad. Yo no puedo aceptar que exista un Dios que permita estas cosas". El cliente sintió que una réplica a tales aseveraciones era tiempo perdido, y en cuanto el Fígaro terminó la tarea, salió del negocio. En la calle se le cruzó un hombre de aspecto desagradable, con la barba y el cabello no solo extremadamente largos, sino descuidados, lo que evidenciaba que hacía tiempo no había visitado una peluquería. Se detuvo y se quedó mirándolo por un rato. Entonces, regresó a la peluquería y se dirigió al propietario. "¿Sabe una cosa, amigo? He llegado a la conclusión que los barberos no existen". "¿Cómo que no existen?", reclamó el barbero indignado. "Aquí estoy yo como muestra, y ni usted ni nadie pueden afirmar que no soy barbero". "No", dijo el cliente, "los barberos no existen, porque si así fuera, no habría personas con el pelo y la barba tan larga y descuidada como la de un hombre que acabo de ver en la calle". "Los barberos sí existen, caballero", reclamó. "Lo que sucede es que esas personas no vienen hacia mí". "Exacto", replicó el cliente. "Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van hacia Él, y por eso hay tanto dolor y miseria en el mundo. Alguien dijo que la patria es Dios, pero nosotros insistimos en negarlo. Sin embargo, debemos reconocer que esta tierra, la nuestra, el Ecuador, ha sido tan pródigo que jamás tuvimos que realizar un esfuerzo mayor para ganarnos la vida. Curiosamente, casi en la misma proporción de personas que han emigrado, otras de todo el mundo han llegado aquí a buscar trabajo. La diferencia: aquí nadie discrimina al extranjero, más bien lo favorece. Con regularidad se nos informa sobre el dinero que envían los compatriotas, pero nada se dice sobre los montos que, por el mismo concepto, envían a sus países los emigrantes que laboran en nuestro medio. Vale entonces preguntarnos, ¿qué hemos ganado? Nada, absolutamente nada. Más bien se ha perdido la inversión que el país hizo para educarlos. A esto habría que añadir los problemas sociales causados por esta ola de deserciones. El principal, la creciente delincuencia juvenil, la desintegración familiar y la desaparición de los valores morales que se cimentan en el entorno familiar. Miles de niños y jóvenes abandonados buscan en la calle lo que no tienen en casa, y al no encontrarlo, lo convierten en violencia. ¿Por qué no salimos a buscar la patria tal como lo hemos mencionado en el diálogo del peluquero y su cliente? La patria existe. Lo que sucede es que no la hemos buscado, o lo hemos hecho de la manera equivocada. Le saluda Marco Chiriboga, Villaquirán.
Radio Católica Nacional.
El autor Segundo Cuevaselli. Intérpretes, el Conjunto Universitario de Loja. Segundo Nicanor Cuevaselli nació en Loja el 10 de enero de 1901 y murió en Quito el 17 de abril de 1969. Cuando tenía 5 años de edad, le obsequiaron un rondín del que sacaba melodías. A los 7 aprendió a tocar la guitarra por su cuenta. Acoplaba su rondín y se presentaba en los actos sociales de la escuela. Sus primeras lecciones musicales las recibe del religioso franciscano, el padre Antonio Vega, profesor titulado en Lima, quien le enseña la música por nota y también la ejecución del órgano. A los 8 años ya integraba el coro de los franciscanos y también tocaba el melodio, cuyo teclado y pedales apenas alcanzaba, en el que interpretaba sencillas piezas religiosas con absoluta limpieza. A los 12 años, compone sus primeras canciones religiosas y villancicos, y a los 16 empieza a crear música nacional, música popular, siendo su primera canción el pasillo No Importa No. Es por esta época cuando quiere aprender a tocar el violín y recurre a su pariente, don Salvador Bustamante Celi, quien le dice que el violín es un instrumento musical sumamente delicado y complejo, y que para aprenderlo se necesitaban cualidades especiales. El joven Cuevaselli, herido y motivado, le escribe a su padre, que era cónsul en Nueva York, solicitándole el envío de los mejores métodos para aprender el violín sin maestro. Su padre le mandó lo requerido, advirtiéndole que tenía que escucharle a su regreso tocar el violín que le enviaba, circunstancia que tuvo lugar, ya que el aspirante se convirtió rápidamente en un extraordinario violinista y todos los ecuatorianos sabemos en un extraordinario compositor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Católica Satelital.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Abril 6 de 1471. Las batallas de Tío Cajas. En lo alto de la meseta andina, en las cercanías del volcán Tungurahua, se extiende la llanura de Tío Cajas, donde se libraron tres sangrientas e históricas batallas. La primera, en un día como hoy en la memoria histórica de la patria, en 1471, fue la memorable jornada en la que el inca Túpac Yupanqui, al iniciar la conquista del reino de Quito, enfrentó y destrozó al ejército de Hualcopo Duchicela. En efecto, mientras el inca descansaba en Tomebamba y se preparaba para avanzar sobre los pueblos más cercanos a Quito, Hualcopo Duchicela organizó la defensa de sus territorios, designando para el caso como jefe del ejército a su tío, el general Epiclachima. La lucha fue feroz y encarnizada, pero la muerte de Epiclachima determinó finalmente el triunfo de los cusqueños. La segunda batalla fue en 1493, cuando Huayna Cápac reanudó las luchas por aplacar las sublevaciones. Esta vez, las tropas quiteñas estuvieron conducidas por el valeroso general Calicuchima, quien luego de sangrientos choques fue obligado a retirarse hacia Mocha. Finalmente, se libró la tercera batalla, que fue la más sangrienta y epopeica, y que enfrentó a las fuerzas conquistadoras de Sebastián de Belalcázar contra los ejércitos quiteños de Rumiñahui. El enfrentamiento tuvo lugar en julio de 1534, cuando Benalcázar, obedeciendo órdenes de Francisco Pizarro, había iniciado, al igual que lo hiciera antes los incas, la conquista española del reino de Quito. Fue entonces cuando Rumiñahui, al mando de 12.000 quiteños, intentó detener el avance de los conquistadores, cuyo ejército lo conformaban 200 españoles y 11.000 cañaris. El general indígena había logrado una posición muy ventajosa con relación a los invasores, y aprovechando las características del terreno, que conocía muy bien, empezó una sangrienta carnicería. Hubo momentos en que el destacamento español se sintió desfallecido y vencido y entrevió la aproximación de su tragedia. Muchos de sus hombres, de esos admirables hombres que nunca se aterraron en los combates, se pusieron de rodillas en medio del terrible cerco indígena, implorando a gritos del auxilio divino, creyentes como eran y abandonándose al destino. Felizmente, advino la noche y sus sombras favorecieron y protegieron a los españoles. La victoria pudo ser de los quiteños de no mediar dos factores que obraron de manera determinante en el resultado de la lucha. El primero fue la traición de un indio llamado Maigua, al que Rumiñahui había hecho eunuco, quien reveló a los españoles todas las estrategias y trampas preparadas por el general quiteño. El otro fue la violentísima erupción volcánica del Tungurahua, que fue tomada por los supersticiosos indios como una advertencia del enojo de sus dioses. En esta histórica batalla luchó también el valeroso general Quisquis.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Péguese un trago allá, allá y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Compadre, péguese un trago allá, allá y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan.
Compadre, péguese un trago. Una de las canciones de mayor popularidad entre los ecuatorianos. Una nueva versión, una nueva voz. Carlos Grijalva.
Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago allá, allá y verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Estar en Babia. Los ecuatorianos estamos atravesando una época de incertidumbre, o como diría el pueblo, estamos en Babia. Sin embargo, y aunque no parezca, Babia existe. Se trata de una comarca montañosa de la provincia de León, en España. Durante la Edad Media, al parecer, abundaba la caza en ese lugar y los reyes de León lo eligieron como lugar de reposo, para lo cual mandaron a construir una residencia con todas las comodidades posibles para complacer sus requerimientos. Según algunos historiadores, el lugar era utilizado por los reyes para alejarse, descansar o evadir los permanentes problemas de la corte. Rutina complicada con las intrigas palaciegas causadas por los nobles y parientes de la realeza. Estas ausencias del rey motivaban a menudo la inquietud de los súbditos, a quienes, cuando preguntaban por él, se les respondía evasivamente que el rey estaba en Babia. O simplemente, cuando no querían recibir a alguien en particular, indicaban al secretario o a quien hacía las veces de portavoz real que sus majestades se encontraban en Babia. Y de allí quedó el dicho, que naturalmente fue trasladado a nuestros territorios por los conquistadores. En sentido figurado, estar en Babia sería el equivalente a hallarse uno distraído y como ajeno al tema que se está tratando, o para referirnos a toda persona distraída o que parece ausente en el momento en que se requiere su atención. No sé si usted lo recuerde, pero se trataba de una expresión utilizada con frecuencia por los maestros en la escuela cuando le sorprendían a uno distraído sin atender sus explicaciones. El chuncho del chiriboga está en Babia, decían en tono molesto, lo que causaba la risa de los compañeros y la vergüenza del aludido.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito al 022-271-773 Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
De esperanza y dedos de clavellina va tejiendo su sombrero la margarita más linda. Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo con el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Manavita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas y en diamante cristalizas ese sombrero tan leve que más que sombrero es brisa, o es que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lilas están tejiendo un sombrero con rayos de luna india.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
La arquitectura quiteña en el siglo XVII. En el siglo XVII, la arquitectura religiosa llegó a su apogeo. Apenas había año en que la ciudad no admirase algún trabajo concluido o asistiese a los comienzos de algún otro que prometía monumentalidad. Al voltear el siglo, en 1699, Menacho entregaba dorado el retablo del altar mayor del santuario de Guápulo y la decoración del hermoso templo, como lo dijimos ya, seguía de firme. Y en 1700 se daba comienzo a la reconstrucción del Templo de la Merced que el terremoto de 1660 dejó en ruinas. En 1745 se pudo celebrar la primera fiesta solemne de la Virgen del Carmen en el Carmen moderno, estrenando nueva iglesia, iglesia rica y bella, desde la noble fachada de piedra hasta el retablo mayor tallado por Bernardo de Legarda, y el año siguiente, ese esplendor decorativo barroco se extendía al sagrario y al púlpito. Por 1740, la ermita que los padres mercedarios tenían en la parte occidental de la ciudad en las primeras estribaciones del Pichincha, comenzó a atraer a las gentes quiteñas que subían hasta allá seducidas por el carisma de santidad de Fray Francisco de Jesús Bolaños. Allí se levantó la recoleta de los mercedarios, iglesia y claustro, obras las dos de amable belleza dentro de la arquitectura quiteña del siglo XVIII. Para adornar el claustro con pinturas, se contrató al pintor Francisco Albán, quien entre 1760 y 1764 trabajó una serie dedicada a las prédicas de los ejercicios espirituales que en el tejar se hacían.
Música.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Alegrías, un pasillo. Autor: Inocencio Granja. Intérprete: María Tejada.
La 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 la
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
La publicidad comercial en la colonia. En una economía monopolista en la que todo estaba reglamentado, la propaganda no parece haber sido necesaria en la época colonial. La demanda superaba a la oferta. En América, los avisos marcharon a la par con el establecimiento de la imprenta. Mencionaremos algunos avisos publicados en el papel periódico de Santa Fe de Bogotá en 1791, primer año de la circulación. Quien quiera comprar un buen telescopio acromático, ocurra a la tienda que hace esquina abajo de la casa de don Manuel Montes, frente a la de don Jorge Lozano, y se dará razón de su precio. En 1801, el Correo Curioso de Bogotá introdujo la moda de los avisos comerciales pagados, pero el ensayo fracasó. Se solían poner avisos para la recaptura de esclavos y se daba la filiación y habilidades que poseían. He aquí uno publicado en la Gaceta de Caracas del 18 de octubre de 1815. Aviso. De la estancia de Don Juan de la Madrid, en el Valle de Aragua Arriba, jurisdicción de la Victoria, se ha profugado el 17 de septiembre un negro nombrado Román, de buena cara, muy retinto y bastante fornido. Tiene una cicatriz grande de una úlcera en la pierna izquierda, para debajo de la pantorrilla. Es buen destilador de aguardiente. Sabe hacer azúcar y papelones y es aficionado a tocar el tres o la bandola. Se ofrecen 100 pesos de gratificación al que lo aprehendiere y lo entregue a su dueño. Antes de la difusión de la imprenta, las noticias oficiales se comunicaban al público por medio de bandos y las particulares mediante pregoneros debidamente contratados y adiestrados, como los que en 1790 anunciaban: a la almoneda de esclavos en Venezuela. Por cédula de Burgos del 20 de julio de 1515, se nombró a Gaspar de Morales, uno de los conquistadores, pregonero mayor de Castilla del Oro. Era oficio de poco provecho y lo podía ejercer cualquiera. Esto, desde luego, en áreas urbanas, porque en las rurales la difusión de noticias se producía de persona a persona o con motivo de la asistencia a mercados o ferias, de tal manera que los medios de comunicación escritos no prosperaron o eran publicados por mecenas entusiasmados con la cultura.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor de gusta. Madrugadas de albazos y doradas, velas por tu abata, al alba y su cantar. Cuenta la fiel leyenda que no hay razón. El porqué de tu ser solitario vas con un grillo en los bolsillos de tu felicidad. Y a los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Y ya los tamboneros pican todo tu sombrero, pobre espantapájaros. Y lechuzas arrugan tu blusa, qué calamidad. Y aunque el ave carpintero piense en repararte tus dos piernas de arador, sabes bien que no andarás por prados ni ciudad, tu cuerpo inerte está. Pero tu corazón sediento de amor prefiere soñar en las tardes de abril de sol y calor de gusta. Las madrugadas de albazos y tonadas, velas por tu abata, el alba y su cantar.
Católica Satelital.
Tenemos el honor de compartir con el doctor Javier Gómez Jurado miembro de la Academia de Historia del Ecuador. Él es el autor del libro Historia y Anécdotas Presidenciales, en las que recoge estos datos curiosos de hombres que nos gobernaron. Uno pensaría que un presidente de la República, pues, es una persona que no tiene anécdotas que contar, que no tiene chistes que les hicieron, o que es una persona totalmente distinta a nosotros. Sin embargo, no, fueron hombres comunes y corrientes. Y este es el gran mérito de Javier, de haber recogido estos pequeños pasajes que les humanizan de alguna manera. Para esta ocasión nos ha traído una nueva historia que tiene como personaje a un hombre muy importante en nuestra historia, Isidro Ayora Cueva. No olvidemos que él fue, a pesar de ser médico, fue el que dio un ordenamiento económico al país. Fue el fundador del Banco Central del Ecuador y de muchas obras importantísimas. Acuérdense que las monedas se solían llamar las Ayoras, se les puso de nombre a los sucres en honor precisamente del presidente, y también a las monedas de oro, unas pequeñas monedas de oro que circulaban en esa época, se le llamaban las Lauritas, porque así se llamaba la mujer de Isidro Ayora. Javier, qué bueno tenerte en el programa.
Gracias, mi estimado Marco, pues seguimos en esta tarea.
Yo tengo una curiosidad de preguntarte, ¿cuántos libros has tenido que leer para sacar todas estas historias? Porque muchísimos. No es que están juntas, ¿no?
No, muchísimos.
Hay que
rebuscarlas. Y rebuscarlas y escudriñar por todo lado para poder encontrar.
Y darles el toquecito anecdótico para que sean agradables. Sabes que hemos recibido muchas llamadas, la gente está muy agradecida contigo. Yo pienso que nuestro país está deseoso de cultura, de conocernos un poco más nosotros mismos. Y esta manera de contar la historia nos parece una forma muy importante de hacerlo. Es tanto así que la gente ha reaccionado, tenemos llamadas prácticamente de todas las provincias, así nos dicen las radios que nos hacen el favor de retransmitir este programa en sus diferentes horarios, así que queremos agradecerte esa generosa manera tuya de participar al conocimiento de nuestra historia y compartirla sobre todo con nuestra audiencia.
A ti, Marco, muchas gracias, y con todo gusto para los amigos de todos los rincones del país. Hoy tenemos una anécdota del doctor Isidro Ayora Cueva, que se llama Ofensa Ingenua. Como número culminante de las festividades de la inauguración del monumento y del edificio del Colegio Nacional Pedro Vicente Maldonado, en Riobamba, el 29 de junio de 1927, se preparó una velada de gala con varios números artísticos y literarios interesantes, entre los que se destacaba la presentación de un poema del afamado vate Miguel Ángel León Pontón, que había dedicado al mandatario y que sería recitado por una distinguida colegiala. A la indicada velada, el principal invitado fue el doctor Isidro Ayora y su ministro de lo Interior y de Obras Públicas, Julio Moreno, junto a otras distinguidas personalidades de la comitiva presidencial, que fueron recibidos afanosamente por el doctor Virgilio Corral Aicardo, rector del Colegio Maldonado. Es característica de nuestro pueblo el poner apodos y motes a diversos personajes del quehacer político, de la vida cotidiana, del barrio y la comunidad, y también de la familia. Y el doctor Ayora no se había salvado de aquello, pues era conocido con el remoquete del Indio Ayora, por su tez cobriza, mientras al ministro Moreno le apodaban el Mirlo Negro. Ángela Amelia Torres, alumna de sexto curso y declamadora de grandes ocasiones, vestida con un atuendo indígena, al abrirse el telón y con una artística y graciosa venia, arrancó sonoros aplausos del público, el cual llenaba de bote a bote el teatro del establecimiento educativo en medio de un esplendor fantástico. Con cristalina y vibrante voz, inició la declamación de la genial composición poética Elegía de la Raza, que como primicia se la daba a conocer aquella noche. Y así la joven oradora comenzó. Era recio, el más recio de todos los vaqueros. Bajo este sauce, como una jaula de jilgueros, habíamos plantado nuestra choza. La vida me pasaba haciendo risas en su boca, como se pasa el río haciendo rosas en la campiña. Yo le daba mis brazos para que con ellos se ciña, como se ceñía la veta cuando se iba a luchar con los toros. Miguel Ángel León, autor del poema y profesor del colegio, quien se hallaba presente, entre nervioso y emocionado, escuchaba su composición poética de elevadísima factura mientras la hermosa niña continuaba. La arcilla de su cuerpo estaba fundida en las candentes fraguas de los volcanes. De tanto darse contra los torrentes, se había endurecido su carne bruñida. Le abrían paso hasta los huracanes y no le importaba dejar la vida como una cinta de sangre en la punta de una lanza. Apto para la guerra, apto para la labranza, hacía de un puñado de tierra un océano de maíz. Agarrado a su chacra como una raíz, afilaba el machete de la venganza en la piedra negra de su orgullo. Su palabra de odio era como un capullo, escarlata en la boca. En ese instante, la bella recitadora, poniendo todo su énfasis en su boca, en su gesto y en la punta de su dedo índice con la que apuntaba al presidente Ayora, dijo: así era él, indio de la raza pura, hijo legítimo del sol. Pobre indio, pobre raza, hasta de Jesús no le enseñaron más que la cruz y la corona de espinas. Nunca le dijeron que era hermano del hombre que habla castellano, y a golpes como de las minas extrajeron de su cuerpo el oro. Por eso no tiene más amigos que el asno, el perro y el toro, el que barbecha las tierras y hacer brotar los trigos. Canta, mirlo negro, di tú de profundis torcaza, río que vienes gritando desde arriba, llora mi dolor y dolor de la raza. Un estremecimiento cundió en el salón. No hubo aplausos generales. Únicamente desde el palco presidencial se oyó un cortés palmoteo en medio de un silencio sepulcral. La recitadora, Ángela Torres, ignoraba el apodo que tenía el presidente, y ella tomó aquel silencio de tumba como una demostración de su magnífica recitación. Un frío helado calaba muy hondo en el cuerpo de todos los presentes. Nadie se atrevía a levantar del suelo la mirada y peor dirigirla hacia el palco presidencial. Los yobambeños pasaron una tremenda vergüenza, pues creían que habían injuriado al presidente. Claro, criterio que cambió cuando Ayora continuó aplaudiendo, a cuyos palmoteos se sumaron los de los dueños de casa.
Qué historia tan bonita, tan interesante, pues, para los ecuatorianos.
Un tema para meditar.
La vida según Quino. Uno de los grandes, de los más grandes humoristas latinoamericanos y posiblemente del mundo, creador de Mafalda y sus amigos, Manolo, Susanita y todos los demás, entre otros, nos da su pensamiento de cómo debería ser la vida. Y dice: pienso que la forma en que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso de una vez. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen, cuando ya no eres tan viejo para estar allí. Entonces empiezas a trabajar. Trabajar por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego, fiestas, parrandas, alcohol, diversión, amantes, novios, novias, todo hasta que estés listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño o una niña que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Finalmente, pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno. Y ahí pasas los mejores últimos 9 meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso sí es vida. Así lo dice Quino. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Les habló su amigo, Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.